Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. Haz clic en el banner para más información.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este día está muy dedicado al campo en Capital Radio. Estábamos bien pronto con La Trilla, el programa de Juan Quintana. Entrevistábamos al presidente de Asaja, Pedro Barato, examinando, analizando cómo está la situación en el sector entre las nevadas, el temporal, la pandemia, pelea contra el coronavirus, los desafíos de la exportación ahora con el Reino Unido en distintas condiciones y la posibilidad de que el sector agroalimentario alcance las subvenciones del dinero europeo, los fondos de Europe Next Generation, que va precisamente dirigidos a la transformación digital. Hoy en nuestro programa de Big Data vamos a ir un poco más allá también, observando en particular lo que ocurre dentro de una compañía que precisamente está especializada en la digitalización de la industria agroalimentaria. Hoy nuestra empresa invitada es Ibérica Agroproyectos. Su director, Pablo Palencia, está ya aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar aquí con vosotros en Capital Riesgo, Capital Radio.
También hablamos de Capital Riesgo, no te creas que no. Todos los días. Este programa cuenta con el asesoramiento especial de PiperLab, su socia Esther Morales. Aquí nos acompaña de nuevo, una vez más. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Hablamos de transformación digital, hablamos de cómo encontrar los datos, cómo manejarlos, cómo utilizarlos adecuadamente. Empecemos por distinguir cómo es el trabajo de Ibérica Agroproyectos. ¿Qué es lo que hacéis? Cuéntanos básicamente, Pablo, qué es lo que hacéis en vuestra compañía.
Una consultora, una empresa consultora española especializada en el sector agroalimentario, como comentabas, y nuestras líneas un poco de actividad son pues el desarrollo de proyectos y estrategias en una parte, en la parte técnica, en la parte de más agro, en la producción agroganadera, con estudios de viabilidad técnica y de procesos de producción. otra parte más de estudios de viabilidad económica y estrategias de financiación, planes de empresa y análisis de viabilidad, y trabajamos en los proyectos de la transformación digital en este momento, que es algo que está muy desarrollado con mucho.
Claro,
acompañamos
ahí... Sí, no, es que había un poco de ruido de la comunicación. Te escuchamos, Pablo.
Sí, que comentaba que estamos trabajando en otra línea, que es la transformación digital de las empresas y cooperativas agroalimentarias, acompañándoles en el diseño de estrategias de transformación digital. Lo que es el paso de lo que es las actividades tradicionales, las cooperativas tradicionales, transformándoles en las cooperativas digitales, propiamente dicho. Uh-huh. Eso es un poco nuestro todo tipo de trabajo. Es una empresa consultora a nivel nacional, de ámbito a nivel de todo el territorio nacional.
¿Cuántos actores intervienen en la industria agroalimentaria? ¿Cuántos actores se conectan? Muchos, ¿no?
Actores en la industria agroalimentaria hay muchos, y además son muy dependientes unos de otros. Yo destacaría que hay como dos grandes grupos: lo que son los actores principales, es decir, la propia cadena de valor, donde están pues el sector productivo, desde luego, todo lo que tiene que ver con la ganadería, la agricultura y el potente sector pesquero que hay en España, o agrupados o no en cooperativas o diferentes asociaciones de productores, clústeres agroalimentarios que se están desarrollando últimamente y que tienen una grandísima labor, o cooperativas agroalimentarias que en España tienen muchísimo peso. Casi facturan 3.000 millones de euros en España. Y dentro de este sector productivo, un subsector que tiene mucha importancia es el sector artesanal, que no tanto con cifras económicas, pero sí es muy importante porque refleja mucho las producciones ligadas a los territorios y tiene mucha vinculación cultural de nuestras producciones, ¿no? Y por otro lado, dentro de la cadena de valor, pues está la propia industria alimentaria, todo lo que tiene que ver con el transporte, la recepción, la transformación, los procesamientos y la distribución, que tiene muchísima importancia y mucho peso, ¿no? Está formado por supermercados, mayoristas, centrales de compra, etcétera, ¿no? Incluyendo el canal Horeca, que es la hostelería, los hoteles, cafeterías y alimentación tradicional, que tiene mucha importancia y que en estos momentos de la pandemia ha sufrido bastante.
Ya que citas la pandemia, en tu perspectiva o desde tu perspectiva, ¿qué impacto ha tenido en el sector?
Bueno, yo creo que el sector agroalimentario ha demostrado mucha solidez y fortaleza en la pandemia. Es decir, se ha mantenido la distribución y la alimentación a los consumidores en momentos duros. Recordemos cuando estábamos todos confinados y aplaudiendo a las 8 de la tarde y no faltaba alimentos en la gran distribución. No ha faltado nunca la alimentación en España, y eso es porque hay un muy complejo y un trabajo detrás, una logística y una coordinación de toda la cadena importante. Lo que sí que es verdad que la pandemia...
Sí, Pablo.
¿Perdón?
No, se había interrumpido la comunicación, disculpa.
Sí, que ha demostrado solidez y fortaleza, lo que ocurre que unos actores más que otros. El canal Horeca yo creo que ha sido el actor que más ha sufrido, por el cierre y por las restricciones sanitarias y de movilidad que ha tenido. No ha afectado las empresas que lo forman parte, sino toda la cadena de suministros que dependían mucho del canal Horeca, como son pues los pequeños productores y todos aquellos productores que su salida comercial era a través del canal Horeca, pues se han visto obligados a reinventarse y a buscar nuevas líneas de comercialización, y desde luego pues han sufrido mucho mucho la crisis. Pero en líneas generales yo creo que el sector agroalimentario siempre, en momentos de crisis y en esta pandemia en particular, pues ha demostrado mucha fortaleza y solidez. De hecho, es el primer sector en cifras económicas que hay en España. Es decir, la industria de agroalimentaria alcanza un valor de casi 121.000 millones de euros, un informe que acaba de publicar Mercasa, su informe anual, que es un informe muy muy documentado y muy trabajado. Es decir, bueno, pues se ha soportado un golpe muy fuerte, como en todos los sectores, pero en líneas generales, pues bueno, ha habido una capacidad de reinventarse, y aquí pues las interprofesionales y el Ministerio han buscado nuevas líneas, nuevos mercados, donde las cooperativas y los productores han podido reinventarse y buscar nuevas líneas de salida de los productos.
Pues corrígeme, Esther, pero llevamos más de 4 años realizando este programa, que es pionero en la información sobre el Big Data y la transformación digital, y creo que del sector agroalimentario hemos hablado pocas veces.
Pues sí, la verdad es que hemos hablado muy poquito. Sí que es verdad que Pablo estaba definiendo ahora un poco los sectores que intervienen en este sector, y sí que hemos hablado de transporte, sí que hemos hablado del consumidor final, hemos hablado del canal Horeca, pero propiamente dicho, y cosas que vamos a comentar en este programa sobre el sector específico agroalimentario, ha habido poco. Así que a ver si ahora podemos desvelar muchos detalles de datos.
Sí, efectivamente, que es lo que nos interesa. Y sobre la transformación digital en su conjunto en la industria agroalimentaria en España. Si te preguntara, Pablo, de 0 a 10, ¿en qué grado de transformación digital ves a la industria agroalimentaria en España?
Bueno, los primeros pasos, ¿verdad? Sí, el sector agroalimentario, según han ido apareciendo las herramientas de digitalización, pues se han ido incorporando en el sector, pero más en la tecnología de la producción, en lo que son las ganaderías, la agricultura, en todo lo que tiene que ver con la automatización de los procesos, ¿no? Bueno, pues los sistemas de riego, los sistemas GPS en los tractores, toda la robotización que tiene que ver con los sistemas de producción, bueno, pues desde luego ya están incorporados. Y desde luego en la industria, en las grandes empresas de la industria agroalimentaria, en los procesos industriales, pues ya tienen incorporado todos los procesos de tecnología industrial. Donde está habiendo un cambio importante, que ya se estaba introduciendo en el sector, pero que la pandemia yo creo que lo ha acelerado un poco, es en la digitalización de los procesos de datos, de la venta, de la comercialización. Eso sí que, bueno, creo que estamos asistiendo a un verdadero cambio de ciclo en este momento, y donde, un poco obligado por crisis y un poco obligado por los nuevos hábitos de consumo, se está viendo un cambio en la transformación digital de las estrategias de venta de los alimentos y lo que es los procesamientos de datos a lo largo de toda la cadena. Ahora ya no es tan importante, bueno, no es que sea importante el producto, pero ahora toda la estrategia de los negocios agroalimentarios pivota alrededor del actor principal, que es el consumidor, y es donde está habiendo un cambio de mentalidad.
Es muy interesante, claro. Somos los consumidores los que, con nuestra forma de comprar o nuestras decisiones de compra, transformamos muchas veces a los sectores. No somos conscientes del poder que tenemos como tales, ¿no?, como consumidores. Si hablamos de datos, ¿cuáles te parecen que son los más valiosos de todos cuantos se manejan en el sector en el que trabajas?
¿A qué te refieres en cuanto a datos?
Datos en el... Estamos hablando de Big Data, ¿no?, del conjunto de datos, sí, que se manejan en las analíticas del sector. ¿Hay algunos, bueno, que sean especialmente valiosos sobre los que convenga trabajar?
Bueno, todo lo que tiene que ver con los nuevos hábitos de consumo es algo que en este momento posiciona al sector, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que precisamente porque el proceso de digitalización, una de las características es que genera ingentes cantidades de datos, procesos de datos que antes no teníamos, tendencias del mercado, correlaciones ocultas que antes no disponíamos de ellas, y que los procesos de digitalización están apareciendo y están obligando no solamente a desarrollar estrategias digitales, sino a analizar esos datos, ese procesamiento de datos, que es el campo del business intelligence, del agribusiness intelligence aplicado al sector agroalimentario, y que analiza y estudia, trae todos esos datos para aplicarlos en las nuevas estrategias de las empresas para una mejora de los negocios, ¿no? los datos se están generando por a una velocidad tremenda, ¿no? Según se van digitalizando las empresas, se van obteniendo una ingente cantidad de datos que antes no podíamos. Datos que tienen mucho que ver, pues, con todos los sensores que existen en el mercado, no solamente de consumidores, de los nuevos hábitos de consumo, porque está habiendo en los últimos años un cambio radical en los hábitos de consumo. El nuevo consumidor pues requiere más información y es más sensible pues a la sostenibilidad medioambiental, al bienestar animal, a la calidad, al valor nutricional de los productos, y todo eso está generando pues ingente cantidades de datos sobre las tendencias del consumo. Y por otro lado, las nuevas tecnologías, pues el embalaje, los procesos de alergia, las características nutricionales, la seguridad alimentaria, todos esos datos se van coordinando para, bueno, pues adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no?, de consumo.
Muy interesante. ¿Cuál es tu valoración, Esther, de lo que estamos escuchando?
Hace un momento gira en torno al consumidor, ¿no? Somos los consumidores los que al final estamos dirigiendo de alguna forma esos patrones de consumo. Entonces, conocer qué es lo que queremos, en qué momento y quién lo quiere, nos hace perfilar mucho mejor a un consumidor que no es único y no es global. Las tendencias de consumo son muy diferentes, separadas por rangos de edad. Como estaba diciendo Pablo, ahora hay tendencias, pues una tendencia alimenticia que puede ser la vegetariana, la keto, hay tantas tendencias separadas por edades, separadas por regiones, por países, que conocer todo esto es una información muy valiosa para que la producción se dirija mucho más a estos sectores. Entonces, sin lugar a dudas, hablaba Pablo de la ingente cantidad de datos, que por supuesto, pero también conseguir que esos datos se puedan coexistir juntos, ¿no?, y puedan aportar un valor de una forma conjunta, que es uno de los valores que aporta el Big Data, ¿no? Coger datos de las redes sociales para conocer las tendencias y de qué está hablando la gente, poder segmentarlo, coger datos de la producción, coger datos del transporte y todo eso, sacar una valoración global que nos permita tomar decisiones.
Estaba escuchando con mucha atención esto del nuevo concepto del Agribusiness Intelligence que nos estabas contando, Pablo. ¿Ahí hasta qué punto están implicados todos los actores de los que nos hablabas antes, las agrupaciones de productores, las cooperativas, todas estas empresas, iniciativas que están conectadas con el mundo agrícola y de la alimentación? ¿Están ya en proceso de transformación digital que les conecten con esta inteligencia de los negocios agrícolas?
Bueno, en este momento yo creo que en España estamos asistiendo a un primer paso, que es la transformación digital del sector en general. Empresas, cooperativas, industria, etcétera, incluso organismos que intervienen en las normativas. Y en ese primer proceso, donde se están utilizando y se empiezan a utilizar una serie de herramientas digitales, como el blockchain o como otras herramientas digitales que se están amoldando a esta preparación digital del sector. Pero necesariamente, y como hemos comentado antes, la ingente cantidad de datos que está generando de una manera natural en los próximos meses, años o más pronto que tarde, empezará a generar un tratamiento de todos esos datos a nivel general, de las propias empresas, que es lo que abarca el campo de la inteligencia del negocio agroalimentario, como ya de modelos de predicción de tendencias del consumo y de otros muchos aspectos de seguridad alimentaria, etcétera, que es el campo del Big Data, ¿no? Quizás en este momento estamos en los primeros pasos, porque bueno, la transformación digital se está acelerando a mucha velocidad. Quizá por la pandemia, que ha hecho que el sector acepte estas herramientas que se estaban incorporando, pues es posible que las crisis y los nuevos hábitos de consumo y la internacionalización, que es un aspecto básico para la supervivencia de este sector, pues esto lo está acelerando mucho. Pero nos encontramos que vamos transformando, que esta transición digital se está realizando a mucha velocidad. Se está incorporando en muchas empresas, en muchas plataformas, en muchos colectivos de productores, en Galicia, en Asturias, en Madrid. Ya el blockchain es algo que ya se está aplicando y está desarrollado desde hace tiempo en el sector agroalimentario.
Te iba a preguntar si se había conectado ya blockchain o todavía no. O sea que sí.
Sí, sí, sí. El blockchain es una herramienta, es una gran aliada del sector agroalimentario y ya, porque potencia mucho algo que es importantísimo en este sector, que es la trazabilidad. La transparencia de toda la producción a lo largo de toda la cadena es un aspecto importantísimo. Y el blockchain, que se está utilizando desde hace bastante tiempo en diferentes sectores, bueno, lleva en el sector café, por ejemplo, las grandes empresas Nescafé, Nespresso, Coca-Cola, que importan café, porque en España ni en Europa se produce, de terceros países, ya lo llevan incorporado desde hace tiempo. Y en España se está incorporando, pues como te decía, en Vigo acaban de generar una su proyecto a través de blockchain y una plataforma pesquera en Asturias, la denominación de origen de sidra. En la Sierra de Madrid se está potenciando el blockchain de ganaderos que quieren transmitir la historia del producto que hay detrás, una historia que va más allá de la trazabilidad, que acompaña vídeos, datos de cómo se produce, qué comen los animales, el nombre y apellidos de los productores, en qué condiciones medioambientales, producción ecológica, qué características nutricionales tienen, todos esos datos que el consumidor, cuando se le facilita, lo valora mucho, no solamente en España, sino a nivel internacional, que hay países cuyas herramientas tecnológicas ya están mucho más desarrolladas que en España, ¿no? Y el blockchain ayuda mucho, no solamente a la trazabilidad, sino también a la gestión interna de empresas y lo que abarata en transacciones, en papeleos, en burocracia. Pedro Barato, que he estado escuchando, pues la gran problemática que surge. El blockchain ayuda mucho a todas estas cosas, pero sobre todo porque potencia, paradójicamente, la historia humana que hay detrás de los productores. Y eso tiene muchísima importancia porque vende emociones a la hora de vender un producto, ¿no? Y eso no solamente es importante económicamente, sino es que a través de estas nuevas tecnologías vamos a transmitir y a informar de nuestros productos, de nuestra cultura, de nuestros lugares, de nuestros territorios. Y eso tiene muchísima importancia, ¿no?
Sí, tiene un valor enorme, porque además toca con algo en lo que España siempre ha querido ser líder, que es en la seguridad alimentaria. Esto la mejora notablemente, claro.
Y lo es. España tiene una seguridad alimentaria muy potente, de las cuales nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y además la calidad productiva que hay en España es excepcional. Somos de los primeros productores en producción ecológica que hay en Europa y la exportamos. Y debemos de potenciar esa información. Debemos de saber vender, porque otra de las cosas que tiene la herramienta blockchain es que asegura una fiabilidad a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, evita el fraude y es transparente y es una herramienta que es muy útil en este sector. Y bueno, yo me atrevería a decir que ya es que no es una opción, ya prácticamente es una necesidad como país, que debemos de desarrollar esta herramienta a nivel de todos los sectores, no solamente el productivo, sino normativo. Esto va a obligar a una regulación, yo sí, porque es válido reflejar la realidad de nuestras acciones y es poner en valor a los productores que hay en nuestro país, que como decía antes, tienen una calidad muy buena. Somos un país de una calidad productiva excepcional a nivel agroalimentario.
Comparado, desde luego, con los competidores, aquí hay un resultado que es muy favorable para España. Seguramente mucha gente, Esther, se sorprende al escuchar esto, que el blockchain esté siendo utilizado ya en la industria, en la cadena agroalimentaria en España, en estos niveles. Es muy llamativo, es buena noticia, ¿no?
Es llamativo, pero la verdad, si lo pensamos, es como tiene que ser, ¿no? Porque al final lo que vamos haciendo es poniendo una vez más objetividad a través de los datos. Y el blockchain lo que va validando toda la cadena de valor que tiene la industria agroalimentaria, que además es muy extensa, como comentaba Pablo al principio de su intervención, ¿no? Porque intervienen muchos actores y es necesario que a través de herramientas como puede ser blockchain se vayan validando y se vayan objetivando para que sepamos cuál es el origen de los productos, su composición y un montón de información, como estaba comentando ahora Pablo. Todo el tema del IoT es súper importante porque eso nos recoge también datos objetivos sobre sensores que miden la partícula del polvo que tienen los alimentos, la temperatura, la humedad en las plantas donde se han fabricado. Son un montón de datos que antes no teníamos acceso de una forma tan directa y que eso te permite poner la calidad al servicio de los consumidores, ¿no? Para que sepamos efectivamente cómo se ha producido, de dónde viene y cuál ha sido su transporte y cuáles han sido todos esos elementos que han permitido conservar el producto y llegar a su lugar para su consumo.
¿Qué retos de futuro dibujarías así en el horizonte inmediato, Pablo?
Menuda pregunta. Yo creo que la transformación digital, ya que estamos hablando de ellas, es una asignatura pendiente que hay que... Bueno, porque hay que potenciarla. Y como decía antes, no solamente favorecer la transición digital de empresas, cooperativas, consejos reguladores y todo tipo de asociación de productores, sino también a nivel normativo y regulatorio también intervenir porque las entidades que regulan, por ejemplo, en la seguridad alimentaria que habéis comentado antes, o en la exportación tan importante y que tan buen trabajo se está haciendo desde el Instituto de Comercio Exterior en la transformación digital, potenciar la transformación digital para que esta herramienta no muera de éxito y sea útil y refleje pues la calidad, producción y el valor nutricional de los productos que se generan en España, sino también reflejar pues nuestra cultura, nuestra historia y nuestros territorios, que es una parte importantísima ligada a la gastronomía, claro.
Esther, ¿tú sumarías algo a los retos que también ha dibujado Pablo?
Pues solo por especificar un poco que estamos hablando de transformación digital, pero es verdad que hay que ayudar al pequeño productor, ¿verdad, Pablo? Y a ese pequeño productor a digitalizarse, porque también está a su alcance, pero es verdad que hay que ayudar. Entonces, yo lanzaría esa pequeña ayuda, ¿no? A que se pueda hacer una transformación digital, pero que vayamos también al pequeño productor y le podamos ayudar a digitalizarse.
Sin lugar a dudas. Yo creo que se está haciendo una muy buena labor de por parte de algunos organismos públicos, como comentaba antes del ICES, que ya incorporan las herramientas digitales en su estrategia de promoción de los alimentos. Hoy en día, pues los grandes productores o los medianos productores pues tienen herramientas para la promoción y mercados electrónicos, catas virtuales, es decir, es necesario amoldarse a un mundo digital. Esto es una realidad y desde luego, como muy bien decía Esther, los pequeños productores que tan importantes son en nuestra cultura y nuestra historia y que debemos de preservar, potenciar y ayudar, necesitan, bueno, pues subirse a esta transformación que estamos viviendo en el sector agroalimentario y es ayudarles a toda esta transformación.
Bueno, y se espera que el dinero europeo, el Next Generation, también tenga su parte, ¿no?, de apoyo a este proceso.
Sin lugar a dudas, el dinero y las ayudas económicas asociadas a la producción son muy importantes, pero no solamente es las ayudas económicas, sino también a veces la formación, la divulgación de estas herramientas, unas correctas normativas adaptadas a los nuevos tiempos que no supongan frenos y problemas a los productores, sino que sean aliadas, ¿no?, de las nuevas tecnologías que están surgiendo, ¿no? Hay se están generando muchísima información, nuevos sistemas de transformación de alimentos, de conservación de los alimentos, de distribución de los alimentos, información nutricional, por todos los cambios que está habiendo. Y es muy necesario informar, por lo que hablábamos antes, porque ahora toda la estrategia de la pequeña producción, de la mediana o de la gran industria, pivota alrededor del consumidor. Y el consumidor está cambiando. Desde hace unos años, pues hay unos nuevos hábitos de consumo que tenemos que adaptarnos a ellos. Y ese es el éxito o el fracaso, el saber adaptarnos con mayor o menor velocidad a los nuevos hábitos de consumo.
Así es, pues el consumidor somos nosotros también. Pablo Palencia, director de Ibérica Agroproyectos, gracias por compartir estas reflexiones hoy en Capital Radio, nuestro programa de Big Data. Un saludo cordial.
Gracias. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí con vosotros en Capital Radio. Un saludo cordial a todos.
Y Esther Morales, socia de Piper Lab. Gracias, Esther. Hasta el próximo programa.
Gracias, Luis Vicente. Hasta el próximo.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.